Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, y estamos ya a tan solo dos días para el chupinazo de los Sanfermines. Ha sido un fin de semana muy caluroso, pero hoy van a comenzar a suavizarse un poco las temperaturas. Van a subir en el Cantábrico, donde este fin de semana, pues fíjense, en Asturias, por ejemplo, tenían de mínima hasta 5 grados. Nordeste peninsular también van a subir, y en Baleares, en zonas del interior de la mitad norte, se esperan tormentas, sobre todo por la tarde, así que nos espera, por lo menos al principio de esta semana, unos días de tregua. Es decir, esta tregua, no se crean que van a bajar de repente a 15 grados, no. Estamos en verano y, por lo tanto, altas temperaturas, pero no esos 40, 42, 43 grados que han tenido este fin de semana en puntos de Andalucía, bueno, y de la zona centro también del país. Seguimos pendientes de la situación en la compañía Vueling, que sigue sumando retrasos y cancelaciones. Son tres días de caos que han dejado sin viajar a 8.250 personas, muchas de ellas pues en el inicio de sus vacaciones, con lo que todo esto supone pérdida de tiempo de vacaciones. Colas inmensas, horas de espera y, sobre todo, enfado, mucho enfado.
No, es que este vuelo ya lo hemos cerrado. Gente de todos los países muy, muy indignados.
Nos han hecho pagar un nuevo billete, pese a que fue culpa de ellos.
Teníamos avión, pero no había tripulación. Nos enteramos de que en Sevilla aparecía el vuelo como cancelado.
Una situación que ha llevado a Fomento a abrir un expediente para esclarecer qué es lo que está pasando en esta compañía, en Vueling, una compañía que tiene su base operativa en el aeropuerto del Prat de Barcelona. También la Generalitat estudia sancionar a la aerolínea. Hace unos minutos el profesor Gai de Liébana me ofrecía unos datos muy interesantes. Él hablaba de qué está pasando en Vueling, pues crisis de crecimiento. De 30 aviones que tenían en 2009, han pasado a 110 ahora mismo. Una facturación en 2014 de 1.700 millones de euros. Un crecimiento empresarial que no se ha sabido planificar. Pilotos y tripulantes que están trabajando hasta 12 horas, volando los pilotos hasta 8 horas, es decir, todo un conglomerado de estrés de pasajeros, de pilotos y de tripulación. Aviación Civil ha citado hoy en la sede de Fomento al presidente de Vueling, a Javier Sánchez Prieto, para escuchar las explicaciones que tenga que dar sobre lo que está ocurriendo en la compañía y los planes que tiene para resolver la situación. Pero también la Generalitat de Cataluña ha convocado a la dirección de Vueling para pedirle que resuelva los problemas cuanto antes, porque en tres días de caos hablamos ya de 8.250 personas que no han podido volar. Muchos ciudadanos se han quejado de la falta de información. La compañía es cierto que ha pedido disculpas. Dice que la situación está mejorando e insiste en que se trata de un problema operativo y que está volcada en solucionarlo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, era ayer contundente al afirmar que ni Vueling ni ninguna otra compañía puede perjudicar a miles de viajeros con el pretexto de una mala planificación, es decir, de una mala gestión de la compañía. Vueling tendrá que aclarar si ha vendido más vuelos de los que era posible operar o si ha faltado personal, porque hoy también se apunta incluso que en algunos vuelos han tenido que volar dos comandantes porque no se habían formado suficientes copilotos. Desde el sindicato de Vueling, Juan Valdés ha dicho que los trabajadores venían avisando desde hace tiempo de estos problemas.
Esta situación ya la veníamos advirtiendo desde hace varios años y desgraciadamente fuimos ignorados y las consecuencias son las que estamos viendo hoy en día. Se hablaba de que esto podía ser una huelga encubierta de celo y yo quería desmentir o negar tajantemente estos rumores, ya que los trabajadores de esta compañía pues somos simplemente unas víctimas más de toda esta mala praxis empresarial.
A lo largo de la mañana estaremos con los pasajeros, con ciudadanos afectados. Estaremos pendientes de la situación en los aeropuertos para saber si ha mejorado o se mantienen los problemas. La buena noticia de este lunes nos la va a dar dar los datos del paro y la seguridad social del mes de junio, que vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana. Se da por hecho que van a ser buenos datos, ya que estamos en plena contratación de verano. Algunos expertos hablan de una rebaja del paro en torno a unas 80.000 personas. Es cierto que el tirón del consumo y el turismo hacen prever un verano histórico para el empleo. Se esperan más de 1 millón de contratos para la temporada. A partir de las 9, ya con los datos en la mano, veremos qué sectores son los más favorecidos, los datos por comunidades y por sectores, y también podremos conocer a alguno de los nuevos contratados, alguna de las personas que esta mañana se levantan pues contentos porque tienen un lugar donde ir a trabajar. Y de la formación de gobierno, se preguntarán ustedes, pues estamos en la semana en la que van a comenzar a intensificarse los contactos. Las negociaciones de Rajoy, pues mañana se reúne con Coalición Canaria y mientras tanto, a partir de hoy, va a seguir con las llamadas y con los contactos para tratar de sumar apoyos. Por cierto, que está por Madrid el lendakari Íñigo Urkullu. Viaja hoy a Madrid porque va a participar en un curso de verano y recordemos que el PNV es uno de los partidos a los que el Partido Popular pues tiene ahí en la reserva como posible partido con el que podría negociar para buscar apoyos a la investidura de Mariano Rajoy. En el PSOE, Pedro Sánchez sigue con un perfil bajo, preparando el Comité Federal del sábado. Durante esta semana va a hablar uno a uno con sus varones para llevar una voz única, o al menos intentarlo, al Comité Federal. Su punto de partida parece ser el no a abstenerse para permitir la investidura de Rajoy. Lo que ocurre es que dentro del Partido Socialista cada vez son más las voces que piden todo lo contrario, que piden que el Partido Socialista apoye con su abstención la investidura de Mariano Rajoy. Es el caso del exministro José Borrell. Defiende esta abstención para evitar unas nuevas elecciones, para evitar unas terceras elecciones. Y en Ciudadanos, pues siguen diciendo una cosa y la contraria está en la misma frase. Y si no, escuchen lo que dice Miguel Gutiérrez, que es delegado de Ciudadanos en Madrid.
No es que vetemos al señor Rajoy, lo que decimos es que nos parece, y estamos viéndolo en estos días, que no hay nadie que quiera realmente hacer algún cambio. O sea, Rajoy sigue en el modelo continuista. Cuando hay un cambio de ciclo, pues las personas que han liderado el fin de un ciclo, nos parece difícil que lideren el inicio de un nuevo ciclo. Y no es que sea un veto, es que simplemente nos parece que no son las personas adecuadas ni el equipo adecuado.
Y la preocupación internacional, y hay que afrontarlo así, sigue centrado en el terror que sigue sembrando una semana sí y otra también el Estado Islámico. El último atentado suicida con coche bomba ha dejado al menos 165 muertos, según los últimos datos, en una zona comercial del centro de la capital iraquí de Bagdad. Se trata del atentado más grave en la capital iraquí este año. Los iraquíes estaban celebrando la noche del Ramadán, las calles estaban repletas de gente cuando un terrorista suicida acerca un camión frigorífico cargado de explosivos y de metralla, lo acerca a una famosa heladería repleta de gente, como digo, en un barrio de población de mayoría chií y hace estallar el coche bomba. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, se acercó al lugar del atentado, pero fue recibido a pedradas al grito de ladrón. Y es que los iraquíes están cansados de esta situación, acusan a sus políticos de estar más preocupados de llenarse los bolsillos que en garantizar su seguridad. Como ocurrió esta semana en Estambul, en Daca, ahora en Bagdad, el Estado Islámico vuelve a golpear una vez más a la población civil. Los ataques terroristas han aumentado en los últimos meses en Irak, coincidiendo con retrocesos en el campo de batalla de los yihadistas, como por ejemplo la pérdida de la ciudad estratégica de Faluya. Ahora los terroristas del Estado Islámico mantienen otra ofensiva, la ofensiva para no perder el control de otra ciudad importante como es Mosul. Si esto ocurriera, los terroristas apenas tendrían ya el control sobre la población suní. El terrorismo yihadista sigue siendo la gran amenaza del mundo. Los expertos advierten de que, aunque están perdiendo terreno en Siria y en Irak, han reclutado más voluntarios que ningún otro grupo terrorista desde los años 80. Estados Unidos calcula que disponen todavía de 25.000 militantes en Siria y en Irak. Hoy dice algún editorial que el Estado Islámico está acosado y herido, pero lo que no está todavía es derrotado. Esta semana los países que integran la OTAN se van a reunir en Varsovia y van a hablar del terrorismo yihadista, lo van a tener encima de la mesa, porque la guerra contra el yihadismo no solo se está jugando en Siria y en Irak, el yihadismo se está jugando también en Libia. Es un país vital para el Magreb y el sur de Europa, lo tenemos aquí al lado, aquí cerca, y es un país sumido ahora mismo en un caos que facilita la irrupción del Estado Islámico. Y una cosa más, escuchen cómo reciben en Inglaterra a toda una estrella del rock.
Ladies and gentlemen, please welcome your manager, Pep Guardiola.
Pues les he engañado un poco, porque no era una estrella del rock, era una estrella del fútbol, Guardiola. Así él presentaba el Manchester City ante sus aficionados, al que será el nuevo entrenador, dicen ya, el entrenador mejor pagado del mundo. Así arranca la actualidad de este 4 de julio. Hay más asuntos que repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Explicaciones judiciales.
5 directivos de Vitalden declaran hoy ante el juez en calidad de investigados. Los 8 responsables que ya han dado explicaciones niegan que hubiese una contabilidad B con dinero negro. El fraude supera los 10 millones de euros.
Huida infructuosa.
La mujer asesinada en Lepe era natural de Granada y había huido a la localidad onubense para poner tierra de por medio con su pareja. Sin embargo, el hombre consiguió dar con ella. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
Gitanos desmantelados.
A partir de hoy, el Ayuntamiento de Madrid va a desmantelar 5 asentamientos de gitanos rumanos que malviven en condiciones infrahumanas. El consistorio reconoce que el proceso será largo, aunque informará a los afectados de los recursos sociales que tienen a su alcance.
Alerta estadounidense.
Estados Unidos ha contactado con las autoridades de Arabia Saudí después de que un yihadista se haya inmolado ante el consulado americano en la ciudad saudí de Jeddah. 2 agentes de seguridad han resultado heridos en un ataque que coincide con la fiesta nacional estadounidense.
En deportes, acaba el sueño de Islandia.
La selección de Francia derrota 5-2 a Islandia y se clasifica para la siguiente ronda de la Eurocopa. El miércoles se disputa la primera semifinal, será Portugal-Gales. El jueves la segunda, será Alemania-Francia. Y el domingo la gran final del torneo en París. En el Tour de Francia, muy pendientes esta mañana de Alberto Contador. Hasta ahora, muy mala suerte, 2 etapas y 2 caídas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas van a subir en el Cantábrico, Nordeste Peninsular y Baleares, aunque en el conjunto del país comenzarán a suavizarse tras un fin de semana muy caluroso. Por la tarde se esperan tormentas en zonas de la mitad norte.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Pues entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
la
de...
La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Impresionante, Joel, campeón
espectacular, medalla.
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
Qué falsa alarma, el supuesto.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú que separa, reciclas con dentes y dentes, el gran defensor. Tú que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya, tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Un gobierno antes de que termine el verano. Ramón Jáuregui.
La opinión pública tiene razón en reclamar de los partidos políticos que haya un gobierno. ¿Cuál? No me corresponde a mí decirlo, pero yo creo que es mejor que esperar al verano. Yo diría que hay que conseguir el gobierno antes de que pase el verano, en finales de julio, primeros de agosto.
El PP ve posible el acuerdo Juan Manuel Moreno.
Pero en el resto podemos llegar a acuerdos que podrían ser positivos para el conjunto de España, porque es verdad que hay reformas pendientes dentro de nuestro Estado en materia de educación, en materia de justicia, en algunos retoques constitucionales que se podrían hacer si llegáramos a un acuerdo que fuera sensato, equilibrado y duradero.
Chimo Puig pide a Rajoy que trabaje.
No hay que llevarle flores a Mariano, lo que hay que hacerle es empujarle a trabajar, que busque alianzas. Hay muchas fuerzas políticas que están más en su entorno ideológico y a las que tendrá que acudir para intentar formar un gobierno.
10 años de la tragedia del metro de Valencia, Rosa Garrote.
Un día muy difícil para nosotros, pero bueno, por lo menos este año, aparte del dolor, tenemos algo positivo para poder sobrellevar este día mejor, y me refiero a lo que tenemos algo positivo porque por fin se están cumpliendo las reivindicaciones que llevamos 10 años pidiendo.
El Papa con las víctimas de Dhaka y de Bagdad.
Exprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti dell'attentato avvenuto ieri a Dhaka e anche a quello avvenuto a Bagdad.
Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a los familiares de las víctimas y a los heridos del atentado de ayer en Dhaka y también en Bagdad.
Ay, los inventores de la comodidad absoluta están en Arnedo, en La Rioja, y son una gran empresa. Fluchos, Tony Martínez.
Y menudo invento, Paloma, los zapatos fluchos, claro que sí. ¿Cómo no vamos a querer los zapatos fluchos, eh? Porque, a ver, ¿cómo quieres caminar? Cómodamente, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Y para eso están los fluchos, pura tecnología, punta y artesanía. Y si a eso le unes diseño, moda y originalidad, tienes el zapato perfecto. Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monís.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio en moda para mujer, aquí tienes vestidos, blusas y pantalones por tan solo 19,99 euros en las mejores rebajas del Corte Inglés. Las del 75 aniversario. Tú pide.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias. ¿Con qué energía, con qué fuerza han venido los cuatro leyendo aquí la prensa, los editoriales? Vienen con todo estudiado, con una cara de aplicados, de haber descansado el fin de semana. Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Inocencio Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Y Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué os parece la situación en Vueling con los datos que daba, que me aportaba el profesor Gay de Liébana? Es impresionante. O sea, él hablaba de crisis de crecimiento en toda regla de una compañía que pasa de 30 aviones a 110, con pilotos, con tripulaciones, trabajando hasta 12 horas, 8 horas volando, con el riesgo que eso supone y el estrés que lleva para toda una compañía. Y claro, una dirección pues que ha gestionado o está gestionando mal esa planificación de la compañía. Esos son los datos que me daba el profesor. Ignacio.
Sí, Gay de Liébana lo ha dicho bien, es una crisis de crecimiento, pero claro, una crisis de crecimiento basada en una mala planificación. Si tiene menos tripulación y menos aviones que vuelos y que rutas programadas. Y luego una estructura de costes que ha soportado ese crecimiento, pero desde una base de operativa insuficiente. Es decir, dicho claramente, se le ha ido de las manos a la compañía su propia planificación y reducción, muy poco personal. Lo de ayer, una de las cosas que más ha irritado a la gente ha sido la falta de respuesta, la falta de servicios de atención al cliente. Tiene menos pilotos y incluso menos aparatos y claro,
pero mira, yo puedo entender una falta de planificación operar. Puedo entender una falta de planificación de una compañía así importante en el mes de febrero, por ejemplo, pero me cuesta entenderlo en pleno mes de julio
en
operación
momento,
salida.
El momento álgido. Ahora esto le va a costar, bueno, imaginaros lo que significa esto para la cotización de la compañía.
Porque hay una cosa que ya no se puede recuperar y es esa persona que el día 1 de julio comenzaba sus vacaciones y que estamos a día 4 y todavía no ha volado a su lugar de vacaciones.
Claro, Ignacio lo decía muy bien,
¿no? La solvencia de la compañía.
Claro, yo creo que la soledad del pasajero, ¿no? Que está esperando información, que está esperando que le respondan, ¿no? A un servicio que ha pagado. Esa es una situación que hemos vivido muchos en los aeropuertos, ¿no? Porque luego, además del caos en la compañía, luego suele haber una falta clara de información, o sea, al pasajero se le deja de alguna manera tirado y olvidado, ¿no? Y solamente cuando ya se les va a embarcar se les da todo tipo de explicaciones que pasan por problemas operativos en la compañía, que es lo que se suele decir. Pero bueno, aquí hay una cosa fundamental que es un intangible en el caso de las compañías aéreas, que es la seguridad y la tranquilidad también, ¿no?
Sobre todo eso, la seguridad y la tranquilidad para los pasajeros. Enseguida hablamos de esto y de muchos otros temas. Son las 8 y 19, 7 y 19 en Canarias.
En Línea Directa estamos.
Estar informado.
las 8:30, 7:30 en Canarias. Aquí seguimos en nuestra mesa de análisis con Ignacio Camacho, con Inocencio Arias, con Maite Alcaraz y con Nicolás Redondo. Estábamos hablando hace unos minutos de la situación que están viviendo muchos ciudadanos. Bueno, 8.250 personas que en principio se han visto afectadas por esa crisis de operatividad o problema operativo que dice la dirección de la compañía Vueling que está sufriendo. Dice también que está haciendo todo lo posible, que está volcada en solucionarlo. Nos preguntamos cómo está la situación esta mañana. Han sido 3 días de caos. Hoy sería, estamos empezando el cuarto, no sé si la situación ha mejorado o no, no sé si tiene los datos últimos de última hora. Dina Piñeiros, delegada del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, Establa. Dina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué datos tenéis esta mañana de cómo están ahora mismo los vuelos de la compañía Vueling?
Bueno, pues el caos continúa igual que estos últimos días. Y aunque la compañía ha dicho que va a hacer todo lo posible para paliar esto, está claro que de momento que no es suficiente todos los medios que ha puesto.
Uh-huh. Dina, esta mañana hablábamos de crisis de crecimiento en la compañía. Se han pasado de 30 aviones en 2009 a 110 hoy y se habla de, bueno, de jornadas laborales por parte de pilotos y tripulaciones de hasta 12 horas.
Bueno, sí, de hasta 12 y hasta 13 horas, que es lo que nos permite la ley, con una extensión, incluso 14. Y bueno, esto es algo, las 12 horas es algo habitual ya no de ahora, sino desde hace tiempo. Y bueno, esto es algo que nosotros hemos puesto en conocimiento de la compañía, que son jornadas muy ajustadas, rotaciones muy ajustadas, donde el avión realiza vuelos sin parar todo el día, con unas escalas muy cortas de 30 minutos que tenemos que desembarcar, embarcar pasajeros, y que a la mínima que hay un retraso, esto provoca un efecto colateral en toda la rotación de todo el día.
¿Cuándo se dieron cuenta los trabajadores, porque dice que habían avisado ya desde hace tiempo de los problemas y estaban avisando de que esto podría ocurrir? ¿Cuándo detectaron los trabajadores que había una falta de planificación y que se les venía todo encima?
Pues hace aproximadamente 3-4 meses nosotros ya comunicamos a la compañía esta falta de planificación, que ya se viene viviendo un poco desde el verano pasado, que ya hubo también un poco de caos. Se mantuvo un poco durante el invierno, pero que fue más exagerado ya desde hace unos 3 meses, aproximadamente 4 meses. Y bueno, comunicamos esto, la compañía en ese momento no dijo que no pasaba nada, que tenía las tripulaciones que necesitaba, que todo estaba bien, pero bueno, las tripulaciones lo veníamos sufriendo y sabíamos que estas rotaciones son muy ajustadas, que es como un puzzle que a la que cae una pieza se desmorona todo.
Claro, pero estamos hablando también de un estrés de pasajeros, de pilotos, de tripulaciones. Bueno, es que, claro, el ciudadano dirá, ¿pero esto es seguro o no es seguro? Esa es la pregunta esta mañana.
Claro, yo de pilotos no te puedo hablar porque no, yo soy, bueno, representante de tripulaciones de cabina. Es seguro porque la ley lo permite, en teoría. Lo que pasa es que habría que hacer una modificación de la ley, yo creo. ¿La ley permite volar 12 horas? Sí, permite volar 12 horas. ¿Es seguro? Eso ya lo dejo ya a discreción de quien elabora este tipo de leyes y las permite y las consiente, ¿no?
Y en vuestra opinión, ¿qué es lo que le ha pasado a la compañía? ¿Por qué esta mala planificación?
Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que tú misma decías, un crecimiento abrupto sobre una base poco sólida, ¿no? Una pésima gestión, está claro, de la anterior cúpula de directiva. Que no ha sido capaz de gestionar los vuelos de este verano cubriéndolos con suficientes tripulaciones y aviones.
Pero me surge una pregunta. ¿Cuánto hace que lleva la nueva directiva?
Pues 90 días aproximadamente, creo.
90 días. Uh-huh. ¿Y es posible que la anterior directiva que se marchó dejara una planificación imposible de asumir por la nueva dirección?
Bueno, en cuanto a ver, las tripulaciones necesitan formarse también. No es que entren, que hoy contrata gente y mañana ya está volando. Hay una formación detrás y luego, obviamente, pues la contratación de aviones no es de un mes para otro tampoco. Es una previsión de meses, incluso años.
Claro, de hecho, hoy algún periódico como, por ejemplo, Expansión, un periódico económico, dice que Vueling está buscando aviones y tripulaciones, bueno, in extremis.
Total, por eso es lo que digo, es algo que necesito gente, hoy la contrato y mañana la tengo volando.
Ya.
No se puede.
No se puede porque requiere toda una formación.
Exacto, por no hablar de aviones, que eso ya es, vamos, algo mucho más...
Ya, Dina, ¿cuánto tiempo cree que será necesario para que todo vuelva a la normalidad? Lo digo por hacerse una idea los ciudadanos o los pasajeros que tienen un vuelo pendiente con Vueling para los próximos días en plenas vacaciones, claro.
Pues eso no lo sabemos. La compañía ha dicho que está poniendo medios para solucionarlo ya y nosotros exigimos que se solucione desde ya porque, bueno, las tripulaciones estamos agotadas. Aparte, bueno, del nivel de estrés que sufrimos día tras día, ya no solo en los aviones, sino incluso caminando por la calle o en el aeropuerto, donde no se puede garantizar la integridad física de los tripulantes de Vueling, simplemente por llevar un informe de Vueling.
Uh-huh. Dina Piñeiro, delegada del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, STAFLA, gracias por haber atendido a la cadena COPE. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, pues ya veis lo que nos estaba comentando con esas jornadas y esa falta de planificación y los datos que nos aportaba Inocencio.
Yo me planteo un par de preguntas. ¿Permite la legislación verdaderamente que todos los días puedan hacer jornadas de 12 horas o son días excepcionales que se van acumulando ahora por la situación de emergencia de la compañía?
Ella decía que por ley sí.
Pero por ley lo todos los días pueden
Hombre,
estar...
Hombre, todos los días...
Claro, que si la ley permite que vuelen 12 horas todos los días...
Hay periodos de descanso obligados, claro.
Pero sí, pero de todas formas, si van 4 días seguidos o una semana lo hacen 5 veces, estamos al borde de cualquier cosa, sobre todo de los pilotos. Y luego, por otra parte, me ha parecido entender, tal como se expresa ella, que la mala planificación de la compañía obedece estrictamente a que han vendido más billetes y han montado más vuelos de los que eran capaces de gestionar. Si esto es así, ¿cómo es posible que esto es así? Es una compañía tan floreciente y que está ganando todo dinero. ¿Cómo pueden planear para el verano muchos más vuelos, vender muchos más billetes de los que pueden gestionar con el personal que tienen y con los aviones que tienen?
Sí, eso es una cosa que comentábamos esta noche con los compañeros Vueling. Todos hemos volado con Vueling y todos teníamos una buena sensación de la compañía, ¿no, Nicolás?
Sí, bueno, hay que recordar que no estamos recordando que a la misma compañía ya la multaron en dos ocasiones anteriormente, en el 2004 y en el 2007.
Esta sería, por tanto, la tercera ocasión, sanción.
Una porque vulneró la franja de horarios y otra porque vulneró los slots, los derechos de vuelo.
¿Y han sido multas que hacen pupa o que no hacen pupa?
Bueno, una de ellas que viene en los periódicos, para estas cosas la información es escasa, era de 3.000 euros por infracción, lo que supuso una multa de más de 1 millón de euros en total.
Un millón de euros en una compañía que ha tenido 1.700 millones de facturación en 2014, ¿no?
No hace pupa.
Y además hay obligación también de compensar a los viajeros cuando se sobrepasan un determinado horas de vuelos.
No se puede, es decir, hay que ser muy, muy contundente y muy rígido con esto, porque por encima de todo está la seguridad de los viajeros. Claro. Es decir, que esto es algo, la seguridad y el bienestar, porque tú pagas en el único sitio donde no te sientes ciudadano, en términos generales, es en los aeropuertos. Ahí ya pierdes una parte de tu libertad y estás muy contento. Si además...
Eres un semoviente.
Sí, sí. Si además cuentas con la agravante y el estrés de una compañía que tiene mala planificación... Claro, eso es una situación muy, muy, muy desagradable que rompe y trunca, pues... periodos de tiempo que son muy importantes.
Es que son muy valiosos,
son el descanso, el contacto con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene que tener una respuesta muy contundente de las administraciones.
¿Qué esperáis de la reunión que van a mantener hoy en Fomento? Bueno, ha llamado al director de Vueling para decirle qué ocurre aquí y qué plan tiene usted, igual que ha fastidiado con el plan operativo, qué plan tiene ahora para resolverlo. Claro. Y en el caso de la Generalitat, se va a reunir con la dirección de Vueling, pero está estudiando la sanción, no hay decisión. No sé si servirá para algo.
La Generalitat ya procurará encontrar un argumento para culpar al gobierno. Y yo sí confío en que el Ministerio de Ana Pastor es muy riguroso para este tipo de cosas. Además, ha mandado al secretario de Estado, a Julio Gómez Pombal. Y yo sí, vamos, ahí sí tengo cierta confianza en que dentro de lo que cabe el Ministerio intentará poner un poco de orden, pero me parece que también el margen que tienen es limitado, bueno, pueden sancionar y tal, pero quiero decir, el margen para arreglarlo a estas alturas ya es muy limitado, porque primero porque el mal está hecho y segundo porque la planificación o la mala planificación también está avanzada. Con lo cual, bueno, supongo que por lo menos intentarán evitar que, primero, que fluya ahora mismo el tráfico que está atascado y, segundo, que no se repita este asunto a la vuelta, porque es que podemos tener un mes de agosto complicado en esto. Imaginaos, además, no solo las cancelaciones, es que todo esto impacta sobre el movimiento general de los aeropuertos, especialmente el de Barcelona, donde Vueling tiene la base operativa.
Bueno, es que creo que el aeropuerto de París, bueno, en cuanto empezó a ver que los aviones de Vueling no llegaban, no se cancelaban, claro, llamó y dijo, a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, claro. Que quiero decirte que los aeropuertos de Europa también, porque no solamente vuelan en España, Vueling vuela también, tiene
claro, claro, es un rutas, efecto en cadena. Claro.
Mal consuelo es que en todas partes cuezan habas, pero ayer, por ejemplo, en Italia hubo un caos ferroviario gigantesco, también. Con retrasos de hasta 5 y 6 horas en los trenes, incluso en los aves, en los flecharrosas. Fíjate. Sí, porque allí sí van por una vía relativamente convencional, por la misma que otros trenes rápidos. Bueno, es que es verdad que las vacaciones provocan una presión muy grande sobre el transporte, pero las bajas estructuras de costes de las compañías al final se acaban notando en estas cosas. Es decir, yo entiendo que en el mundo actual, lógicamente, hay que operar con estructuras de costes muy reducidas que permitan el negocio, pero hay que reforzarla en las demandas puntuales, sí, ¿no? Y esto es lo que se les olvida, es decir, es que no se puede descargar siempre la estructura de costes.
Pero ahí está sobre... Ignacio, ¿han planificado los vuelos con el personal y los aviones suficientes o han empezado a vender billetes y decir otro vuelo a Moscú, otro vuelo a Berlín, otro vuelo a Málaga? Y sin embargo, no habían previsto tener el personal.
Han vendido más vuelos que aviones. Más vuelos que aviones, pero han vendido más vuelos de los que pueden operar con sus aviones.
Pues yo creo que este problema de planificación existe durante todo el año, ¿eh? Porque yo creo que las compañías trabajan con márgenes muy pequeños para intentar hacer cuantos más vuelos mejor, a menor coste también mejor. Lo que pasa que ha estallado en este caso porque, claro, ahora hay mucho más demanda, claro. Pero bueno, os habrá ocurrido de estar en un aeropuerto y sobre todo los vuelos de última hora, esos acumulan siempre muchos retrasos, vuelos nacionales, vuelos domésticos, no sé, de Ibiza a Madrid, de Menorca a Madrid. Al final, las compañías lo que hacen es tener unos márgenes mínimos, entonces en cuanto ocurre la más mínima incidencia, van acumulando todos esos retrasos y a los vuelos últimos del día, pero os estoy hablando del mes de febrero, no solamente ahora. ¿Ahora qué ha pasado? Hombre, ha pasado que hay mucha más demanda, hay muchos más vuelos, estamos justo en la época dura y claro, ya ha colapsado, o sea, se ha colapsado el sistema.
Pues esperemos que la situación mejore a lo largo del día, a ver qué decisiones se toman esta tarde y, por supuesto, sobre todo por los pasajeros, por aquellos que empiecen sus vacaciones, que puedan empezar.
Lo que ha dicho ella no ha quedado claro, si el caos que ella ha descrito está reduciéndose como caos.
Sí, ha dicho que sí, que la situación estaba... bueno, ha dicho que no, que seguía la situación, o sea, complicada.
Pues eso es lo que le interesa al oyente.
Eso es, la situación sigue complicada. Pues
el presidente de Vueling actual ha deslizado además una acusación muy inquietante para el mundo de los viajes aéreos, y es que le ha echado la culpa a su antecesor, que dice que fue el que asumió una estructura de costes y una política de expansión que no era sostenible con los recursos de la compañía. Pero es que esa persona sobre la que actual ejecutivo descarga las culpas de este crecimiento desordenado es nada menos que Alex Cruz, que ha sido nombrado el jefe ejecutivo de IAG, el holding de British Airways e Iberia.
¿No?
Esto sí resulta bastante importante.
Para que la han promocionado.
Porque si estos métodos se trasladan al gigante, podemos sufrir los próximos años.
Teniendo en cuenta el éxito de su gestión, han promocionado severos, altas responsabilidades.
Bueno, esperemos que el que no tenga problemas operativos sea Mariano Rajoy en intentar formar gobierno. ¿Qué noticias tenéis?
Ahí los aviones todavía no han despegado.
Los aviones no han despegado todavía.
Ni siquiera están en las pistas.
Ni siquiera están en pistas. Todavía está en la planificación de los vuelos. ¿Qué noticias tenéis? ¿Hay algún movimiento, alguna novedad? Nada,
noticias,
¿no?
Pocas. Hay mucho tanteo, ¿no? Hay mucho tanteo y mucha especulación. Yo creo que el éxito del método marianista de esperar y dejar caer las cosas, que ha sido, sin duda, le ha dado buenos resultados en estas elecciones, se ha contagiado a los rivales y ahora le están desafiando con su propia táctica. Decía, ahora vamos a esperar. Pues claro, es verdad que en una negociación la espera es fundamental, porque a medida que se van agotando los plazos es cuando se pueden aproximar las posiciones, porque el precio sube, pero se ablanda el que lo tiene que pagar. Y yo no espero novedades, desde luego no en las tres próximas semanas. Yo creo que habrá una investidura a finales de julio, que se tiene que presentar Mariano Rajoy, que se va a presentar esta vez, pero no estoy nada seguro de que esa investidura saque un presidente del gobierno, ni siquiera en segunda votación. A mí me da la sensación de que tanto el PSOE como Ciudadanos, que es básicamente de los que depende, bueno, básicamente no, es de los que depende la posibilidad de que el presidente sea investido, le pueden hacer pasar por una segunda, por un segundo debate, no por una segunda votación, sino por un segundo debate, que ya sería después del verano, y que facilitaría la posición socialista de, bueno, como esto está atascado y para que no nos acusen de que nosotros, pues nosotros no queda, pues o nos vamos a abstener o vamos a poner enfermos a media docena, que son los que hacen falta para que pase.
En eso parece que va a ser importante el Comité Federal del próximo sábado, porque ahí es donde se va a ver el tema de la abstención sí, abstención no.
Claro, yo tampoco creo que el Comité fije una pauta concreta, tendrá que desarrollarla el secretario general,
Sí, pero yo creo que Nicolás, yo creo que el secretario general, este secretario general en concreto, llega con un déficit de liderazgo muy importante, claro, a ese Comité Federal. Yo creo que ni siquiera es ya el mismo Pedro Sánchez de después del 20 de diciembre, que también sufrió un batacazo electoral importante. Pero es verdad que ahora la presión social, en fin, el temor a que pueda haber unas terceras elecciones, que yo creo que recorre como un escalofrío por la espina dorsal del Partido Socialista,
y de España
es la presión que están haciendo pues al partido que tiene que decidir, ¿no? Lo que pasa es que está en la naturaleza de las cosas, y eso lo sabe muy bien Nicolás Redondo, hombre, que un partido que tiene que construir luego un relato para explicarle a los electores que por deber institucional, por responsabilidad, ha tenido que abstenerse o dejar que gobierne un partido que es su adversario, no su enemigo, pero sí su adversario político, pues que se lo tome con tiempo y con tranquilidad, ¿no? Que deje que actúe Mariano Rajoy. Esa es un poco la estrategia,
sí,
¿no?
Bueno,
a mí no me mires, ¿no? Que mira primero a los demás, pero al final todo el mundo sabe que la última decisión la va a tener Pedro Sánchez cuando decida que alguno de sus electores, de sus diputados, se abstenga.
Supongo, pero yo lo comenté el viernes y cada hora que pasa estoy más convencido. El viernes lo comenté solo como hipótesis, como así, a comprobarlo, ¿no? El Partido Socialista, después del 26 de junio, ha ganado mucho tiempo, que lo perdió después del 20 de diciembre. Es decir, tenía tiempo y lo perdió porque tuvimos que ir a otras elecciones. El 26 de junio pudo ganar Podemos al Partido Socialista. Y el Partido Socialista, por un escaso margen, se ha mantenido como líder en la izquierda. Y ahora, después del 26 de junio, al Partido Socialista se le plantean una disyuntiva que a mí me parece muy interesante. Una, por una parte, seguir jugando a la política pequeña, al zigzag, mirando de reojo a Podemos, creyendo que estamos compitiendo continuamente con Podemos por un voto aquí o 10.000 votos acá o 100.000 votos allá, como decía ayer en un artículo que me parece que remarcaba muy bien las contradicciones del Partido Socialista, Lucía Méndez, en El País, que todo el mundo decía no nos podemos abstener porque si no Podemos nos come. Hasta comparaban la abstención con el efecto de la abstención con lo que le ha pasado al PASOK, que estaba en un gobierno de coalición, o al SPD. No tiene nada que ver. Pero bueno, en cualquier caso, están estos de la política pequeña, del zigzag, de decir al final, la realidad, como no queremos ir a unas terceras elecciones, la realidad nos impone que unos cuantos, unos pocos, se abstengan o se queden en el bar o vayan a un hospital para que pueda salir Rajoy. Y luego tiene la otra alternativa, que se nos presenta por primera vez después del 78, creo yo, ser un partido socialdemócrata responsable, que se aleje de Podemos, que haga la política grande y que la pueda explicar fácilmente. Y en España, primero los afiliados del Partido Socialista, sin ninguna duda, que han estado muy temerosos, por eso hemos tenido el resultado que hemos tenido, del sorpaso de Podemos. Segundo, a los votantes, que también han estado mirando, yendo a votar, porque si no, venía Podemos a ganarnos. Y a los ciudadanos españoles se les puede explicar perfectamente, desde la gran política, desde la política con mayúsculas, algo que es lo siguiente. Mire, las circunstancias no nos van a imponer nuestra acción. Nuestra acción la decidimos nosotros. Y nuestra acción es dejar gobernar al que ha ganado. Y esto sí, nosotros vamos a proponerle algunos pactos, algunos acuerdos de desarrollo constitucional, de reforma, de desarrollo legislativo para la legislatura. Esto lo entiende, perdonadme, en esta casa, sí, todo Dios. Desde el primer militante al dirigente más radical. Y eso le daría al PSOE la posibilidad de ser un partido no excesivamente ideologizado, comparándose con Podemos, sino un partido verdaderamente alternativa a un posible fracaso del centro derecha español representado por Rajoy en el futuro próximo.
Eso está
pero
muy
para
bien,
eso tiene que correr un cierto riesgo.
¿Con consulta a las bases o sin consulta a las bases?
No, no, los dirigentes están para dirigir. No ha salido en estos 5 meses ninguna consulta a las bases que les dijera que no a los dirigentes, claro, porque están manipuladas. Las de Podemos, la del otro y la del Partido Socialista.
Fíjate, la de la
nunca
Unión de Izquierda además, Unida y el Partido. Unida.
Y Podemos. Sale lo que confiar no de la democracia interna del partido. Si no confías en la estructura.
Yo creo que eres un poco voluntarista. Tú expresas. No, tú expresas con buen criterio lo que te apetecería que ocurriera y lo que a mí, que no soy militante del PSOE,
claro,
también me apetecería que ocurriera, pero no estoy tan seguro. Pedro
pero
Sánchez,
tampoco.
No estoy tan seguro de que ocurra. Ojalá, Dios quiera. Pedro Sánchez estaba muy aliviado el día de las elecciones, a pesar de haber tenido el resultado peor de la historia del PSOE. Estaba aliviado porque significaba que él mantenía el poder. Ahora mismo empieza a estar inquieto, pero no creo que esté tan inquieto todavía. Y decía Ignacio, no le falta razón, que los líderes de los partidos constitucionalistas, que no son el PP, es decir, el PSOE y Ciudadanos, ahora le están devolviendo la jugada a Rajoy, es decir, se le ha contagiado, y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay otra razón por la cual ellos tardan. Ellos tardan porque son un poco prisioneros de sus palabras. Se han estado diciendo hasta el lunes por la noche, con Rajoy no, porque es un tipo casposo, con un ribete franquista, no se pone desodorante, los dientes se los lava cada 4 días, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ahora decir de pronto que Rajoy se lava los dientes 3 veces al día, que es totalmente respetable y presentable, que el desodorante que tiene es el mejor de la industria alemana, etcétera, etcétera, eso les cuesta trabajo. Necesitan que pasen en una semana. Y yo, por terminar donde he empezado, me gustaría que llevara mucha razón el amigo Redondo, pero...
Dime que no.
No, temo que no, pero que no va a ser tan sencillo, porque el PSOE, cuando decís que no son enemigos del PP sino adversarios, también es cuestionable. El PSOE ha inculcado a sus militantes, que con el PP poco se puede hacer, porque es un partido caduco, casposo, que no tiene soluciones para España, etcétera, etcétera. Y se lo ha inculcado. Entonces no es tan sencillo decir, en aras de la bondad para España, me sacrifico. Al final, puede que lo hagan, puede llevar razón, pero no hay tanto entusiasmo en eso.
Ahora, todo eso tiene importancia. Lo de Rajoy, si me acuerdo. Sí. El discurso de los partidos de la oposición sobre Rajoy hasta el día anterior a las elecciones.
Si es que
pero luego hay un elemento que lo modifica todo, sobre el cual los dirigentes que han ido a la campaña electoral tienen que interpretar la situación. Y eso es lo que esperan los ciudadanos. Uno puede estar hasta el viernes diciendo lo que sea, llega el domingo, votan los ciudadanos y hay un
elemento que es el resultado
y te
electoral.
Puede gustar,
claro.
O no, Rajoy.
¿Verdad?
Puedes tener la interpretación que quieras sobre su conducta, pero resulta que ha ganado. Por cierto, también tendría que tener en cuenta que no ha ganado suficientemente.
No, claro.
Sí, que no ha sido un plebiscito. Pero por eso yo creo que para que la investidura avance hay que prescindir ya de 2 mitos que están todavía aquí en los mantras del tanteo. Uno es la gran coalición. Y la otra es el veto a Rajoy. Sí, Rajoy no se va a retirar porque ha ganado las elecciones con claridad y porque el veto se lo han retirado los ciudadanos. Y la gran coalición, por desgracia, porque creo que sería buena para el, bueno, sería buena efectivamente para los intereses del país, pero es posible que a medio plazo no fuera tan buena en el sentido de que le dejase a Podemos el liderazgo de una oposición cuando Podemos no va a resistir otra derrota. porque Podemos es un proyecto rápido, de asalto rápido del poder. Si ese asalto se frena, el voto útil volvería hacia,
y Ciudadanos tampoco.
Hacia el Partido Socialista. Y Ciudadanos, tampoco. Pero entonces hay que prescindir de estos dos mitos, que el gobierno, por un lado, quiere intentar la gran coalición, y todavía Ciudadanos, el propio Sánchez, dicen, bueno, vamos a intentar que el acuerdo sea sobre la cabeza de Rajoy. Miren ustedes, no va a ocurrir ninguna de las dos cosas. Y por eso yo creo que el gobierno, el presidente, haría bien en empezar a forjar la pequeña coalición, que es la base, una base agregada insuficiente de 169 diputados, 171 en coalición canaria, pero que es la que puede permitir que la legislatura tenga una mínima estabilidad, y es el pacto con Ciudadanos. Porque además eso le meterá presión al PSOE para que al final se tengan que abstener 5 o 6 como mínimo, porque es que si no, no hay legislatura, no hay, tampoco tiene alternativa. Sánchez no puede pactar esta vez una candidatura alternativa, con lo cual, como al final va a tener que ceder, mientras haya una base más grande en el centro-derecha, más estabilidad tendrá la legislatura. Y eso hay que ponerlo en marcha. Y Ciudadanos tienen que colaborar, porque Ciudadanos está ahora mismo en la actitud de decir, bueno, yo no me
mojo.
No hay veto, pero no Rajoy. Esto que no se entiende, que decía ayer el secretario de Madrid. Y como el que lo resuelva el PSOE, que es el que tiene la llave. Los ciudadanos, cuando ven, los ciudadanos, es decir, los electores, no los del partido Ciudadanos, cuando ven que un partido no quiere gobernar, se alejan.
Ya.
Se alejan. Y entonces Ciudadanos tendrá que mojarse, no sé si con pacto de legislatura, con pacto de investidura o con qué clase de alianza. Pero si la gran coalición no va a funcionar, tiene que funcionar al menos una pequeña coalición. Porque si no, además, aunque se invista a Rajoy, que saldrá investido sí o sí, porque insisto, si no hay terceras elecciones y ahí arrasa, es decir, como los partidos lleven a esta crisis, a este bloqueo, a otras elecciones, Rajoy arrasa.
Y el que se borra del mapa es Ciudadanos.
Pero, y como va a ser presidente, hombre, sería interesante que fuera presidente con un mínimo acuerdo que le permita un año y medio siquiera de estabilidad, no al gobierno, sino a este país, porque estar negociando ley a ley, legislatura a legislatura, pactos de la oposición para tumbar leyes de la legislatura anterior, que serían numéricamente factibles, ahí sí serían numéricamente factibles, sumándolos a los independentistas, pues esto condenaría al país a un caos. Con presidente,
¿tenéis
pero
papel todos y boli?
Sí.
Vale, porque en 4 minutos van a llegar los datos del paro, pero ahora os voy a dar seguridad. Un mensaje para hablar de un seguro con todo. ¿Qué será todo, Tony Martínez?
Pues mira, te digo, 100% recambios originales, movilidad.